la comunicación de Fiorella Schiavon, que nos va a hablar sobre interoperabilidad entre SIC y BIM en el proyecto paisajístico. Sí,
veo. Hola, que buenas tardes.
Hola, Fiorella, cuando
me
quieras.
Me veis, me escucháis, se ve la presentación.
Perfecto.
Vale, perfecto.
Tienes 15 minutos.
Genial, gracias. Empezamos entonces. Antes de todo, presentarnos, el trabajo que os contamos hoy es resultado de un esfuerzo conjunto de investigación realizado con la compañera que también está presente, Beatrice Magagnoli. Ambas somos arquitectas paisajistas, trabajamos en Land Italia, que es un despacho de arquitectura del paisaje y de consultoría, donde nos ocupamos de proyectos a diferentes escalas, desde la escala pequeña, cercana a la escala arquitectónica del edificio, hasta llegar a la planificación territorial, pasando por todos los temas de parque urbano, de generación urbana, etc. Nosotros habitualmente trabajamos con metodología BIM, es decir, con Building Information Modeling aplicado a la arquitectura del paisaje, que ya es un primer desafío. Y siempre hemos trabajado como paisajistas también en una base de análisis SIG. Sin embargo, un día nos preguntamos si podíamos integrar estas dos metodologías de alguna forma en la lógica, digamos, del paisajista proyectista y no solo del análisis. Es decir, que muchas veces el camino era el de analizar en SIG y luego desarrollar el proyecto en BIM. Entonces, nuestra tarea número uno, digamos, fue entender cómo podíamos transformar el SIG en una herramienta de modelo añadida dentro de esta metodología de trabajo que ya estábamos consolidando. Esto explica cómo nuestra base de partida es básicamente un modelo tridimensional donde vamos a modelar. Nosotros utilizamos software Autodesk en este caso, pero no es tan importante ni vinculante en este contexto, digamos. Entonces, trabajamos las superficies duras y las superficies blandas, incluyendo la vegetación, con un planteamiento que, sin embargo, quiere ir un poco más allá de simplemente acostumbrar y acomodar estos elementos a lo que es el proyecto paisajístico, sino que nuestro objetivo en términos de BIM es lo que hemos desarrollado como LIM, Landscape Information Modeling, es decir, ser capaces a través del uso de esta metodología de medir el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza de nuestros proyectos. Y esto tiene dos facetas, una de cada proyectista, entonces de poder crear varios escenarios y escoger el más performante a nivel de prestación ecológica, pero también de cara al cliente, especialmente cuando el cliente es una administración pública o un gran desarrollador que controla una superficie muy extensa donde hay mucha componente vegetal. Y entonces poder tener conciencia del valor de esa componente vegetal a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, en un marco de investigación más amplio que abarca este concepto de LIM, es cuando entramos a vehicular información de sostenibilidad y de soluciones basadas en la naturaleza a través de un objeto árbol. Claro, este es un objeto que heredamos del modelado tridimensional BIM y la pregunta fue un poco cómo lo trasladamos al mundo del SIG con este planteamiento. Entonces, claro, nuestro cuadro de partida era que existen opciones de interoperabilidad, especialmente, digamos, desde el modelo BIM, como puede ser desde Revit, hacia herramientas SIG, como puede ser ArcGIS-Pro. Sin embargo, este diálogo, que interesante la dirección de las flechas, o sea, desde el authoring hacia el análisis, no es la que nos interesaba a nosotros porque nuestro planteamiento es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, entendimos que nuestro interés era empezar por una base de datos abierta, o sea, un shapefile genérico, y a partir de ese, entender cómo llevar esta información a la herramienta que nosotros usamos a modelar, que sin embargo no tiene preconcebida esta posibilidad. Entonces utilizamos a nivel de metodología Dynamo, o sea, la posibilidad de insertar código dentro de la herramienta de modelado como puente entre el shapefile y el modelo 3D de proyecto. Esto lo hicimos con cuatro objetivos muy concretos. O sea, por un primer lado, digamos, transferir la información desde el shapefile hacia un objeto BIM, que en este caso podía ser la superficie donde se va a apoyar nuestro árbol, serían lo que Revit llama floors. Crear, además, como segundo objetivo, una interacción de este objeto, que ya no es más solo un objeto BIM, pero es un objeto BIM SIG a la vez, con otros objetos cargables, como puede ser el elemento árbol en sí. El tercer objetivo, por lo tanto, crear escenarios del proyecto que se puedan comparar entre ellos con indicadores medioambientales asociados. Y, por último, gestionar el dinamismo de los datos SIG en el proyecto BIM, ya que estos datos no están dados una vez para todas, sino que pueden ir variando con el tiempo. Entonces, una parte muy importante de nuestra investigación ha sido la preparación del dato, en la cual hemos entendido que teníamos que llevarnos desde el mundo SIG dos facetas: una faceta geométrica de su ubicación y una faceta más analítica, digamos, de el dato numérico, el valor asociado a esa geometría. Entonces, el primer paso, digamos, hacia la interoperabilidad está en el poder llevar la matriz que configuramos en el ambiente SIG al ambiente BIM. Para hacer esto, entonces montamos una serie de rutinas, aprovechando, nosotros somos proyectistas, por lo tanto no somos desarrolladores y no tenemos competencias, digamos, de desarrollo o de computación avanzada en este sentido. Por lo tanto, con las herramientas que nos ofrece un sistema de programación visual que podemos entender a base de lógica, hemos podido migrar la información del dato y de la geometría de uno a otro. Y esa es una primera parte del proceso. Por lo tanto, empezamos desde un shapefile, realizamos nuestros análisis como es costumbre y pasamos todo esto al entorno del proyecto, el entorno donde se toman las decisiones. Sin embargo, esta base luego se puede enriquecer con otros elementos, como es el elemento de la vegetación, por ejemplo. Y entonces también en este caso empezamos a añadir una información, no necesariamente cada pieza corresponde a cada tassel, digamos, de, o sea, cada árbol un tassel, o sea, puede haber varias y varias configuraciones. Lo que sí vemos es que el hecho de colocar estos elementos en función de los taseles nos puede dar criterios de cómo deberíamos tratar la vegetación de proyecto respecto a ciertas características del análisis del suelo. Por lo tanto, empezamos a manipular la información que tenemos entre los dos ámbitos, la información de suelo relacionada con la información del árbol. Y entonces vamos pintando los árboles con un gradiente en base a su ubicación y sus características propias. Por lo tanto, vemos en la imagen que tenemos como esta doble pauta, ¿no?, de tener un gradiente de el valor de suelo que se ha tomado en consideración y los valores que hemos considerado respecto a la vegetación. Esto se puede ir complicando exponencialmente a partir de aquí, en el sentido de que luego, a partir de un dato inicial, puedo ir sumando a este tassel de territorio todos los datos ambientales que necesito para completar mi análisis y mi criterio de proyecto. Por lo tanto, hemos ido sumando información utilizando la misma malla, sumando valores y códigos, y entonces, a partir de esta consideración, hemos llegado a la idea de poder desarrollar esta metodología en un caso concreto. Para hacer esto hemos usado como caso de prueba el Parque del Agua de Paderno en Milán, es un proyecto que ya habíamos desarrollado de manera tradicional en el despacho y que decidimos reinterpretar para validar las decisiones proyectuales de cara a este descubrimiento metodológico. Entonces, es un parque donde la componente suelo evidentemente es muy importante, ya que se trabaja con una serie de balsas de laminación que sirven para la recogida e infiltración de agua. Y también, digamos, el diseño del verde está muy relacionado con la preexistencia de suelo agrícola de este ámbito de territorio milanés. Por lo tanto, empezamos la lectura a partir de las herramientas disponibles, los datos sí alcanzables para esta zona. En este caso vemos una lectura de suelo. Entonces, a partir de estas lecturas, migramos la construcción del modelo de proyecto. Por lo tanto, algunos números: tenemos 6 balsas de laminación, 4 dunas mayores, digamos, y más o menos unos 1000 árboles de especies distintas. Como veis, a escala de barrio tiene una presencia bastante importante esta área. Y gracias al hecho de vehicular a través de esta vegetación los parámetros ambientales que nos interesaban, ahora no entraré mucho en el detalle, luego si te interesa quizás podemos desglosar un poco más, entonces relacionados al suelo, relacionados al agua, datos climáticos, valores de alergenos, etc. Cuando cruzamos esta información con el dato de suelo que hemos derivado del análisis, tenemos el resultado del criterio proyectual, si funciona o no funciona. Entonces vemos que, claro, tenemos un gradiente hídrico bastante definido en las zonas de proyecto y que en este caso, claro, como el proyecto está a raíz del análisis, realmente vemos que, claro, hubiera sido posible, digamos, ubicar esta vegetación con un criterio, digamos, de correspondencia respecto al sitio más adecuado para ella. Por lo tanto, lo que vemos evidenciado en rojo con un simple criterio de semáforo, ¿no?, es lo que podría haber encontrado una ubicación mejor en el proyecto si se hubiera hecho este análisis antes de cerrar el diseño, digamos. Y lo que vemos en verde es lo que está en su ubicación cuanto más óptima. Esto demuestra que tenemos, por lo tanto, una herramienta para el proyectista bastante interesante para poder trabajar los dos elementos y aprovechando también la inmediatez que tiene el hecho de trabajar en 3D desde, digamos, un contenedor BIM. Además, hemos cruzado estos datos con otros indicadores de composición del suelo. Y en estos indicadores también hemos apreciado este mismo criterio. Entonces, claro, a veces la vegetación que más nos sirve para cuestiones hídricas, digamos, a lo mejor no es totalmente compatible con las decisiones a nivel de otros componentes. Por lo tanto, es interesante también ver qué es lo que pasa cuando cruzamos estos dos elementos. Vemos que respecto a la composición del suelo sí que hay una correspondencia mayor del proyecto respecto a las necesidades del lugar. Entonces, esto también entendemos que puede enfocar las decisiones proyectuales en un sentido o en el otro, dependiendo de los objetivos específicos que planteamos. También a escala de barrios hemos extendido este criterio, intentando relacionarnos, por ejemplo, con la clásica análisis SIG de Buffer Zone. Por ejemplo, en este caso, desde los colegios presentes en el barrio, identificando un radio para la presencia o ausencia de árboles con características alérgicas, en este caso definido aleatoriamente, digamos, por 300 metros, y entonces también hemos podido comprobar el nivel de alérgenos que nuestro proyecto aportaba en zona sensible, y por lo tanto esto sería un criterio también es fundamental para evitar presencias. Es claro que son criterios que normalmente el paisajista tiene interiorizado, pero trabajando en escalas tan extensas a veces escapan un poco del control, y lo que nos interesó de todo este planteamiento es un poco esa inmediatez de poder ver el resultado, que es claro tanto para el proyectista como para el cliente con el que estás comunicando, que a lo mejor quiere un efecto visual y se decanta por un tipo o empuja por un tipo de esencia, y a lo mejor esa esencia tiene unas contrapartidas que no se han tomado en cuenta. Entonces, esta visión, digamos, global, también en el estudio de alérgenos resulta bastante evidente, y como veis, el planteamiento es muy parecido a los dos casos anteriores. Todo esto, por lo tanto, nos permite definir una configuración final de proyecto que está valorada en base a una serie de indicadores X, que ahora son estos tres como muestra, digamos, podrían ser más y diferentes dependiendo de cada caso concreto. Lo que hemos recorrido, digamos, a lo largo del desarrollo de este método que hace dialogar el BIM con el SIG ha sido la posibilidad de, por tanto, empezar por una base de datos abierta, o sea, un shapefile con un software abierto como puede ser QSIG. Trabajar, digamos, de la manera más habitual o siempre más habitual, digamos, en el entorno BIM de autoría. Y también es importante hacer hincapié en el hecho de que el formato de salida, gracias a la interoperabilidad y los formatos abiertos BIM, también va hacia un formato abierto. Entonces, esto también era un factor interesante para nosotros para poder decir que, aunque en el medio pueden haber varios ingredientes, o sea, el software que nosotros usamos es este, pero podría ser, por ejemplo, Rhino con Grasshopper o otras combinaciones, siempre que el software claramente de modelado consienta acceder, digamos, a algún nivel de programación y de personalización o a su API o a un nivel de, digamos, de customización, pero hay varias opciones posibles. Pero, digamos, el anillo siempre empieza y termina entre dos herramientas abiertas o, de todas formas, de lectura abierta. Entonces, esto también, digamos, nos da un poco un trampolín hacia luego poder pensar de mover este dato a plataformas para su consultación de una manera más inmediata cuando se acabe, digamos, el recorrido proyectual y ya pase a la fase de mantenimiento y gestión. Entonces, he ido bastante rápido de un tirón. Si hay cuestiones, podemos quizás entrar un poco más en profundidad en algún tema. De momento, un poco, digamos, la visión del conjunto que os queríamos contar, agradeciendo de esa oportunidad para nosotros extraordinaria de poder estar en un contexto donde hay tantos proyectos, tantas ideas interesantes, con nuestro pequeño granito de arena, también en nuestro caso, digamos, desde la experiencia de usuario y proyectista.
Gracias a Fiorella, por supuesto, a vosotros, a vosotras también, por haber entrado en unas jornadas que, bueno, sí que conectan con el mundo BIM, pero como has podido ver, ¿no? Pues no tenemos muchas experiencias que compartir en ese sentido, al menos en estas jornadas, y que son dos mundos que realmente tienen esta conexión, y desde el punto de vista de las tecnologías abiertas, pues era muy interesante ver, ¿no?, lo que habíais hecho y cuál era vuestra propuesta, así que enhorabuena y felicidades por el trabajo. Has hablado de que habíais hecho un caso de estudio para validar la metodología. ¿Vais a aplicarlo en otros proyectos? ¿Vais a ampliar en el futuro inmediato?
Sí, nuestra idea es que esta metodología, una vez consolidada, ya se convierta en una práctica habitual. Por lo tanto, en los nuevos proyectos de estas tipologías, que tenemos varios porque trabajamos a menudo en planeamiento territorial y estratégico, entonces ya nos planteamos hacerlo a la inversa, o sea, coger, digamos, una vez que tenemos definidos los macros objetivos, coger un tasel de territorio y en ese tasel de territorio tantear nuestras decisiones proyectuales antes de extenderlo a master plan. Entonces, este será el planteamiento, digamos, de cada los proyectos futuros, y ya estamos empezando con algunos a hacerlo de esta manera.
Qué bueno, perfecto. Muy bien. Sí que tenéis algunas preguntas, veo ahora, déjame, porque vamos tarde, pero os las merecéis, por supuesto, por haber aguantado hasta el final. Fernando Pacheco os pregunta, ¿analizaron la posibilidad de reemplazar software de Autodesk por uso de software libre como es FreeCAD, por ejemplo? ¿Cuáles serían las dificultades? ¿Lo ven posible? bueno, también os dice que os comenta que es muy interesante la experiencia y que enhorabuena.
Gracias de nuevo. Y yo creo que hoy en día es un poco difícil esto que se plantea, en el sentido de que el límite muy grande que tenemos es, como proyectistas, la capacidad de programación. Por lo tanto, al no, digamos, ser capaces de desarrollar nosotros herramientas directamente para ir a la API del software, tenemos que basarnos en lo que nos da una puerta más fácil, y en este caso serían en nuestro planteamiento, digamos, Revit, porque es el que usamos, o algo como Rhino, porque ambos tienen incorporadas, digamos, son los únicos dos que hoy en día tienen esta posibilidad de programación visual tan directa. Sin embargo, yo creo que con un esfuerzo tecnológico o de competencia informática, seguramente sería posible extender este concepto a otros software y probablemente incluso algún software abierto. Es una lástima, yo creo que en este momento no haya un estándar, digamos, como para decir sí que hay opciones de software abierto para el BIM tan clara en este sentido. Entonces, yo creo que igual con la evolución de la metodología podamos ir hacia este camino, que en el fondo es la voluntad también de que el BIM sea un formato interoperable lo más posible. Entonces, yo creo que hay camino, pero mucho por recorrer aún.
Exacto, es lo que iba a decir ahora, ¿no? El BIM es un sector bastante, bueno, privativo aún, ¿no? Y hay mucho camino por hacer, pero vosotras ya habéis hecho mucho. Felicidades.
Intentamos.
Laura Calero, la última pregunta. Bueno, de hecho, un comentario os dice que es muy buena presentación. Los que tenemos background de diseño hemos tenido que dibujar muchas veces la vegetación u otras entidades a mano por falta de información para poder proyectar. ¿Obtenéis los datos de OpenStreetMap o combináis diferentes fuentes de información?
Combinamos, digamos, hay dos datos de que, en el sentido, por un lado, los datos territoriales nos vienen de varias fuentes y claramente podemos incluir el OpenStreetMap, también podemos incluir todo lo que nos ofrece la administración pública en los casos en los que hay portales cartográficos. Por ejemplo, para la provincia de Milán hay un portal cartográfico que tiene bastante información y ahí hay datos, digamos, respecto a la componente suelo. Respecto a la componente árbol, es un poquito más complejo y aquí tuvimos que hacer un trabajo de investigación interno donde combinamos varias fuentes, varias bases de datos y también tiene una componente bastante importante en la definición de cuál es el contenido del árbol LIM, la experiencia, porque trabajamos en un despacho con 30 años de experiencia y de nuestros agrónomos senior que han visto lo que funciona y lo que no funciona en los proyectos. Por lo tanto, por ejemplo, la investigación sobre el nivel de alérgenos de la vegetación es producto de una investigación en la que fueron involucrados algunos de los agrónomos senior del despacho en sus años de universitarios, digamos. Entonces, seguramente hay mucho de nuestro contenido informativo que aún no está del todo sistematizado, porque es parte también un poco de tantearlo con la experiencia proyectual directa.
Perfecto, pues ya terminamos con las preguntas. Muchas gracias por vuestra presentación, es la última de hoy.
A vosotros.